buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde nos encontramos?
Pues estamos en una facultad gallega, la Facultad de Santiago de Compostela, que es, yo creo que es la primera facultad de Ciencias de la Comunicación de Galicia.
Y estamos en un aula. ¿Puede describir este aula? ¿Cómo es?
Es un aula a la descartesiana, es un aula descartesiana porque tiene escalones, están como eso que hemos visto en las películas, que en la Sorbona todavía conservan, que generalmente se asocia con la medicina, y es que hay las mesas están puestas en escalón para que desde atrás se vea perfectamente al profe. Entonces, una cosa muy curiosa, es lo primero que me ha recordado, ¿no? He estado alguna vez en la Sorbona, en tesis, en alguna pequeña conferencia, etcétera, y lo que pasa es que, claro, en la Sorbona la forma, y sobre todo son las maderas, ¿no?
Me acuerdo, las maderas que estamos escuchando en su silla, tenga cuidado, sí, porque sí, nuestros sí, pabellones sí, están cada vez... El profesor, no le he presentado ni pensaba hacerlo antes de la cabecera, pero ahora ya lo voy a hacer. El profesor Juan Carlos Miguel de Bustos está sentado en una silla de madera y se está girando para dibujar en el aire el entorno que nos acompaña y que nos va a envolver en este café con micro. Nos rodean dos botellas de agua, dos cortados, un aula maravillosa a la que tal vez solo le falten 3 o 4 décadas y algún que otro graffiti,
por ejemplo, sí,
para terminar de coger ese sabor que seguramente tenga el aula de la Sorbona que usted nos a la que usted nos remitía, y un aula en la que usted me comentaba que había dado clase.
Sí, alguna. Y además me acuerdo que estuve una y me dijeron, aquí en este aula Descartes dio clases.
Ostras.
Es una de las... Entonces, bueno, yo imagino...
Bueno, Descartes.
Ah, sí, que es. Claro, eso es verdad, ¿no? O sea, siempre queda la duda cuando hablas de un filósofo. Algunos sí que se pronuncia bien el nombre. Algunos son fáciles porque Paul Virilio, claro, Paul, ¿no? Y Virilio, como es italiano, aunque vive en Francia, pero es verdad que... Yo me siento un poco ridículo diciendo Descartes. La Guisson. Pero bueno, sí, sí. Yo creo, a mí me gusta mucho ya que, lo de los ambientes más en las bibliotecas. Creo que eso sí que, así como en las aulas, esta es perfecta, ¿no? Por la forma. Tiene un tamaño, yo creo que ideal, no sé cuántas personas pueden
haber. Sí, entonces no más de 60 seguramente.
60 personas.
Y ha hablado de bibliotecas, regálenos una que recuerde con especial cariño. Usted ha hecho varias estancias de investigación. Ha viajado mucho, una que recuerde con cariño.
Oxford. Es que son. Bueno, claro, hay algunas bibliotecas de esas que solo se visitan y en las que dejas ahí el espíritu y dices, joder, ¿cómo estaría allí con mi pequeño libro?
Le voy a seguir riñendo por el ruido de la silla.
No, es que esta silla es...
Le voy a dejar la mía, levántese, siéntese en esta. Voy a sentarme yo en el potro de tortura y entonces cuando yo me mueva me autorreñiré a mí mismo. Acabamos de cambiar el sitio, el profesor Juan Miguel de Bustos y yo nos acaba de... es que le había dejado claro, un potro de tortura.
Eso era esta a propósito, ¿no? Es que es verdad que esta no se mueve, además es más grande y más cómoda.
Hemos armado el entorno, hemos armado las sillas, abra el café, ¿le parece que arranquemos?
Sí, perfectamente.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
La receta de hoy es triple. Podría ser cuádruple, quíntuple, podríamos elaborar muchísimos platos, pero como... el espacio Transmedia, pues el presupuesto es limitado, solo ofrecemos 3 platos. El primer plato, tenemos a Juan. Juan es profesor de estructura del sistema audiovisual. Luego me apuntaba Juan Carlos, usted vaya corrigiéndome. Luego tenemos a Carlos. Carlos es profesor de introducción al marketing.
Perfecto.
Y terminamos ofreciendo pues un último plato. Usted sabe que en los días de fiesta los menús eran siempre de 3 platos, como el ejemplo más paradigmático es el cocido madrileño, la sopa, los garbanzos y la carne eran menús compuestos siempre por tres platos en los días de fiesta. Diga.
En mi tradición es distinta, porque en el País Vasco eran cuatro, porque era obligatorio lo del pescado y luego carne. Entonces, y cuando se habla de primero, eran más primeros, pero es verdad que cuando...
Yo le hablo de Castilla, lo
que sí, te pregunto, claro, es Castilla. Sí, sí. No, pero yo creo que de todas maneras esa tradición es la tradición ahora de las fiestas. Hablo de la tradición de las fiestas, se habla en las casas, no, por supuesto, pero cuando se habla en comida, banquete, siempre era obligatorio. Bueno, solo decir que, por ejemplo, en Francia lo que era impresionante es observar un menú del siglo XVIII o XIX, porque son, o sea, y dices, ¿quién podía? Esto es para cuántas personas, ¿no? Porque ahí había múltiples platos, ¿no? O sea,
sí. Bueno, nos habíamos quedado en San Juan, de primero de estructura del sistema audiovisual, Carlos, introducción al marketing, y el tercer plato es Miguel, profesor de empresa informativa y economía de la comunicación. Y si unimos esos tres platos, tenemos un delicioso y sustancioso menú compuesto por el catedrático Juan Carlos Miguel de Bustos, de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal se cocina en su universidad?
Pues se cocina muy bien. La cocina intelectual, yo creo que es una muy buena universidad, porque me acabo de enterar que estamos entre las 400 mejores del mundo. Antes, el año pasado creo, o el anterior ranking, no recuerdo si fue el año anterior o el de Shanghái, o hace dos, y ahora estamos entre las 500 y ahora estamos entre las 400. Yo creo que es una de las cosas que es un orgullo, porque significa que con pocos medios, todos tenemos pocos medios, aunque tuviésemos muchos siempre serían pocos, pero realmente es una universidad, no voy a decir pobre, porque una universidad, hay mucho más pobres, pero no es una universidad rica. Para que fuese rica tendría que tener no solo ingresos, muchos ingresos de otro tipo, como las anglosajonas, de antiguos alumnos, ¿no? Los exalumnos, los exalumni, son, ¿no? Intentan, todas tienen sus pequeños consejos y entregan dinero, herencias, y las empresas, etcétera, nos falta. De todas maneras, yo en eso estoy muy contento. O sea, creo que tiene una calidad muy excepcional, y parte de ese estar muy bien situado viene de sobre todo de matemáticas y de física, porque hay gente que está muy cerca de premios Nobel, trabaja con premios Nobel. En matemáticas debe haber una de las personas, pues, de los mejores matemáticos del mundo, etc. Entonces vivimos un poco a la sombra, pero intelectualmente es una universidad muy potente.
Una universidad y una tierra también.
Bueno, la tierra, claro. Sí, todo está unido. Y luego, lo que también está muy bien es que en la universidad está integrada la escuela de hostelería, una escuela de hostelería. La escuela, hay varias escuelas, hay una escuela, y entonces las prácticas las hacen realmente de verdad, porque dan unas 1000 comidas al día, hay distintos menús, plancha o no plancha, y luego además hay un restaurante, llamamos a la carta, ¿no? Que es un restaurante en el que hay que reservar, etcétera, pequeñito, y en el que los alumnos hacen prácticas de alta cocina y sirven como en los grandes restaurantes, etcétera. Para nosotros es un chollo. El único problema es el tiempo.
Esa comida requiere hora, sí, y media.
No, pero aparte de hora y media, que es lo que requeriría cualquier comida, es que como tienen que decirles cómo se sirve, cómo se emplata, cómo se recoge, etcétera, y eso es lo bonito, ¿no? Que entonces se alarga más, no puedes ir diciendo, perdone, pero tengo prisa, me pone, no, porque le tienen que decir, no, esto no, se sirve por la izquierda, tal, esto, tal, luego el vino tienes que voltearlo un poco, y eso mismo lo hacen en la cocina y cuando entregan los platos, y entonces eso, yo suelo ir, porque con un grupo solemos quedar precisamente para luchar contra el tiempo, ¿no? O sea, porque si a alguien le dices, no, es que lleva mucho tiempo, pues bueno, pues es que prioriza otro tipo de cosas. Hay que estar donde hay que estar. Si estás en ese momento, vas a estar el tiempo que haya que estar haciendo cosas, ¿no?
Lo llaman mindfulness a eso ahora.
Sí, no, es verdad. Entonces, no, desde el punto de vista ese, Yo creo que es muy importante estar contento del entorno de tu propia universidad. Yo al menos lo estoy. Voy a comentar una anécdota porque justo cuando iba a tener la habilitación de cátedra en 2004, pues me acuerdo que un catedrático de mi departamento nos cruzamos en las escaleras y se estaba venga a quejar de la universidad, de la Universidad del País Vasco.
Sí, que como te lo encuentres a primera hora de la mañana te hacen polvo, sí. Te coges una silla, sí, te destroza, sí, el día.
Y entonces me dijo, esta universidad es no sé qué, es no sé cuántos, no sé cuánto, porque habíamos coincidido y viajábamos mucho a París, porque la de París, la otra, la 8, la tal, la 9. Y entonces yo me acuerdo que le respondí, no lo que estaba pensando, porque pensé, igual este está luego en mi tribunal de cátedra, que estuvo. Estuve a punto de decirle alguna fresca. Y me acuerdo que la única que le dije es, pero es nuestra universidad. Es decir, o sea, tú puedes decir lo que quieras, pero tú tienes que hacer, tú te debes. O sea, tú tienes que hacer lo mejor que puedas las cosas. Por supuesto que yo cogería de una universidad su colocación, de otra la biblioteca, de otra los fondos, de otra, y haríamos una perfecta. Pero eso no existe.
Y sería inaguantable, ¿no? Imagínese, sí, trabajar en un lugar perfecto. Nuestras imperfecciones brillarían más.
Sí, bueno, trabajaríamos en buscar la imperfección, que sería, que podría ser complicado. En algo perfecto, o sea, yo creo que sería complicado. O sea, ¿no? En algo perfecto, ¿cómo buscas la imperfección? O sea,
era lo que estaba haciendo yo precisamente al comienzo de la entrevista, cuando le he sentado en ese potro de tortura. Mire la siguiente pregunta, visto que no ha escrito, que la tenía preparada, después de la de la cocina, si la puede leer, que pone aquí, la que está subrayada.
Bueno, no sé si me fío demasiado.
No, pero léala, que no.
¿Qué es lo que hace que usted se fíe de mí y se atreva a sentarse en esa silla?
Para que vea que estaba premeditado el potro de tortura. ¿Por qué usted se ha fiado? ¿Qué acto de el que usted se siente, no, ahora hablando, no conocía el espacio, no tal, sí, pero sí que yo a usted le he solicitado unos minutos para tomar un café juntos, sí, para grabarlo y después para emitirlo pues en radio convencional, sí, online, sí, etcétera, sí. Y usted deposita una confianza en mí, no, sí, nos conocíamos, ya usted sí, de hace muchos años, pero usted a mí no, y usted deposita en mí una confianza. ¿Qué le hace a usted depositar esa confianza en mí o en cualquier otra persona para exponerse públicamente a...?
Bueno, pues un elemento humano, que es que, bueno, pues trabajas con Javier Marzal y entonces...
Hay un conocido intermedio.
Exacto, entonces es lo de siempre, eso de los amigos de mis amigos son mis amigos.
No será tan malo si está con este señor.
Exacto. Hay elementos de marketing de tu parte, que es, me has dado unos chicles, a este le voy a dar, tal, y entonces, bueno, y luego, pues, no, fundamentalmente yo creo que son los elementos humanos, ¿no? O sea,
el cara a cara también facilita mucho, sí, sí, verle la cara a las personas.
Y luego hay una cosa, y es, antes hablábamos fuera del micrófono, lo de la calidad de este congreso, ¿no? O sea, yo no
estamos
me...
en el congreso...
es un simposio, que es curioso, porque me acuerdo una vez, ¿qué es un simposio? ¿Qué son jornadas? ¿Qué es un congreso? Simposio viene de un griego, creo que era simpotere o así, que es comer y beber. Entonces, se trata de, bueno, pues que se come y se bebe, y generalmente eso se hace junto. Entonces,
Lo hemos hecho,
en efecto. Lo hemos hecho. Entonces, cuando estás bien en un simposio, cuando estás bien en un grupo, aunque no conozcas al resto, yo creo que eso se traslada, o sea, y confías mucho más. O sea, alguien viene a decirte una cosa y crees que te la dice tal, no, esta persona tiene un interés, me viene aquí y luego me va a solicitar que vayas un no sé qué para tal, necesita para la revista un artículo y entonces yo de verdad que lo he estado pensando esta mañana, pero hacía tiempo que no estaba tan a gusto, ¿no?, en un acto académico largo.
Relajado, sobre todo. Bueno, y hemos trabajado mucho. Ojo.
Sí, no sé si emplearía la palabra relajado, porque para mí ha sido muy tenso, porque llegaba a casa, al hotel, pensando en que tenía tiempo, a la noche antes de ir a cenar, pensando en que podría pegarme una ducha, tal, y realmente un día ni tiempo, porque llegas, tienes que hacer no sé qué, hacer una llamada por teléfono, a ver, tuve que hacer una cosa urgente en torno a un TFG, y todo muy deprisa. Y hoy comentamos que ha faltado esa media hora, esa pequeña hora de dar un paseo, ¿no? Pero bueno, es una cosa que me parece circunstancial, ¿no? Pero relajado, yo no es la palabra. Además, yo creo que relax y trabajo, porque alguien dice, no, pues para filosofar, antes he evocado, hay que tener una casa de campo, ¿no? Simbólicamente, para tener tiempo, etcétera. Pero realmente no se filosofa en el relajo tampoco.
No,
o sea,
no.
Cuando piensas, usted, si tuviese que pensar cosas, ¿en qué entorno lo haría? Es fácil que tendieras a pensar en algo como modélico, pero realmente no funcionaría. Es decir, dirías, bueno, un sitio en el que tal, bueno, pues, ¿qué luz, no? Le dirías, ¿qué luz, qué espacio, dónde sitúa?
¿Con quién?
¿Con quién, etcétera? Tenderías a decir, solo, y dirías, no, no. Porque, no, para filosofar, al menos, yo filosofo mucho más hablando. O sea,
la academia nace como diálogo.
Sí.
La primera.
Sí. Y estos días, es una de las cosas que me ayuda a sentirme muy bien, he conocido a dos profesores que también conocía de nombre, Vázquez Medel, ¿no? Manuel. Y Pérez Tornero, no les conocía, coincido en el mismo hotel, entonces hemos filosofado porque hemos ido andando todos los días paseo, y me acuerdo que el primer diálogo que empezó en torno a los peripatéticos que evoqué yo, porque les conté que en Estados Unidos había un movimiento que tiene unos pocos años y que en torno a un libro, no recuerdo el autor, decía que era muy interesante para el cerebro el andar. Entonces, ¿no? De los peripatéticos que cuando éramos jóvenes y nos hablaban de clase de filosofía, ¿no? Entendías que pensabas como que un poco pillados, ¿no? Estas personas que hacen eso de andar, de hecho, o sea, la imagen es que van andando todos en torno a Sócrates, por ejemplo, y Sócrates se para en un momento y entonces suelta su rollo, pero yo creo que es importante filosofar en el diálogo, o sea, lo otro es pensar, pero realmente filosofar, yo al menos tengo una deriva filosófica, ¿no? Yo, mi segunda cosa, mi afición, hice filosofía pensando en que, bah, me matriculo y así leo cosas, de hecho no fui a clase nunca, tuve muy buenas notas, pero no fui casi nunca, tenía muy buenos profesores, Javier Echevarría, de lógica. Yo el mejor pensamiento siempre ha sido en torno, bueno, ahora, incluso ahora, ¿no? O sea, me siento filósofo en el diálogo. Pienso e intento pensar, ¿no? Pero realmente.
Y hace pensar también, nos está haciendo pensar usted ahora a nosotros.
Sí, la articulación del pensamiento yo creo que requiere la forma de la palabra.
Ah, pero ¿sabe lo que pasa? Que nos hemos bebido el primer quinto del siglo XXI y el cara a cara sigue siendo muy importante, las relaciones interpersonales.
Sí.
Pero ha aparecido, bueno, a final del siglo XX lo digital.
Sí.
Apareció, bueno, pues un tal Tim Berners-Lee que inventó el protocolo HTTP, la red, Red 2.0. Es decir, hay una parte de nuestras vidas que ya no pasa en el cara a cara, sino que pasa delante de la pantalla. Y ahí la relación de confianza, es decir, ese acto de confiar en servidor que usted ha realizado, es más complejo de hacer. Igual simplemente por una cuestión antropológica, porque no sabemos hacerlo todavía o no hemos encontrado las claves para hacerlo. Y eso tiene que ver con su línea de investigación, precisamente.
Precisamente. Porque blockchain.
¿Bloque?
Blockchain.
Blockchain.
Cadena de bloques.
Cadena de bloques.
Bueno, es difícil de definir, pero significa que se anotan cada cierto tiempo las transacciones o las cosas que se hacen o datos en lo que se llaman bloques que van secuencialmente colocados, que están unidos entre ellos y que entonces son inmutables, de tal manera que eso que se ha anotado no se puede cambiar, y si alguien intentase cambiar tendría que cambiar eso en montones de ordenadores a la vez y simultáneamente todos los que vienen después. No existe capacidad, ni dos países unidos con todos sus ordenadores, más Google, más tal, no podrían hacerlo. Entonces, bueno, eso se llama cadena de bloques, que Ayer comentaba que dentro de un año todo el mundo lo utilizaremos, estaremos con las cadenas puestas, ¿no? O sea, encadenados, estaremos encadenados.
Encadenados y dentro de las redes.
Por supuesto, sí,
pues
sí.
Las redes ya nos han atrapado.
Ya nos han atrapado, pues más todavía. Y entonces, una de las características de la nueva tecnología blockchain, ¿no?, que es la que permite la existencia de las criptomonedas, etcétera, una característica es que se pueden dar transacciones, intercambios de cualquier tipo, o sea, pues de contenidos, ¿no?, en un entorno en el que no hay confianza. Es decir, ahora, si alguien tiene un terrenito y se lo vende a otra persona, ¿qué es lo que hace? Pues van a un notario, ese notario les cobra y es, digamos, quien aporta la confianza de esa transacción. Incluso cuando vas a una tienda a comprar unas alpargatas, hay confianza porque tú dices, me va a dar las alpargatas, me va a dar las que yo le he pedido, me va a cobrar lo que pone, etcétera.
El establecimiento está adherido, está sujeto a la ley local, está adherido a la organización de consumidores, en fin, hay
un... Y entonces, en este entorno, es un entorno en el que como no hay un intermediario, la intermediación se hace a través de la red de todos los nodos, de todos los ordenadores conectados, entonces... Tú le puedes enviar a alguien, aunque no le conozcas, le puedes enviar y es que ese envío va, a ti te quitan lo que tú entregas, el contenido o lo que sea, bueno, y la otra persona recibe y eso queda registrado para siempre, etc. Entonces, eso bueno, tiene su parte de maravilla, ¿no? Pero es curioso porque queda la palabra confianza, cambia, o sea, existe, ¿no? Lo de la confianza, lo de... Pero ahora es como está multidiluida. Entonces es un ejercicio intelectual interesante. Internet yo creo que plantea desde un punto de vista filosófico muchos, eso lo de estar dentro de la red, ¿qué es estar dentro de la red? Porque una red suena como algo que te atrapa, que tal, pero ha perdido toda la connotación, ¿no?
Pero eso que cuentas suena un poco a Black Mirror. Es decir, el cambio es... tan importante el cambio que usted anticipa con blockchain como el que se produjo con los medios sociales, con la introducción de los medios sociales sobre Internet?
Bueno, sí. No sé si es una categoría incluso superior. O sea, si alguien diría, bueno, este es el nuevo Internet, ¿no? Que si web 2.0... Alguna vez he pensado si esto no sería una web 200.0, o sea, para decir que no es la siguiente, sino que realmente puede cambiar la filosofía. Tendemos a pensar la siguiente, 1, 2, tal, ¿no? Este es el Word 2.0, 2.01, pero un poco como diciendo, el referente es el anterior, es que puede cambiar, yo creo que cambia y transforma precisamente esos referentes. Pero bueno, en principio sí, o sea, yo creo que es una gran convulsión. La cosa es que tendemos también a pensar en cuanto a sustitución. Precisamente blockchain lo que tiende a decir es que todo eso queda. Porque cuando se habla de Internet, tiendes a pensar solo en Internet. Cuando se habla de modelos de negocios, piensas en un tipo de modelo de negocio, cuando vemos que muchos diarios tienen dos modelos de negocio, el del papel y el otro, y eso es lo que hace que sea complejo. O sea, esa dualidad de cosas, yo creo que es lo que hace que sean las cosas tan complicadas, ¿no? Porque existirá el Internet normal, existirá el Internet, digamos, blockchain, no sé cómo será, en principio el espíritu es que podría haber un blockchain general en el que cada uno de nosotros fuésemos un nodo, con un poder u otro, y que pudiéramos acceder a todos los contenidos, pero veo, como siempre, que empieza a haber redes de empresas, como antes, cuando se habla de Internet, lo de las intranets y lo de tal, ¿no? Porque cuando la red, ¡ojo!, existen redes ya comerciales, lo mismo que ya existe blockchain, existen ya, los bancos utilizan ya blockchain para sus, sobre todo para transacciones entre ellos, entre los bancos, es que es una maravilla, porque cosas que antes hacían en mucho más tiempo, el enviar, el tal, ahora eso queda perfectamente registrado, etcétera.
Que en definitiva es una manera también, en cierta forma, de volver al trueque, donde había una relación de confianza,
sí,
Pero, ¿sabe qué me pasa? Sí. Que no ha empezado casi todavía este café con micro y nos hemos consumido el tiempo. ¿Le parece que lo dejemos aquí y continuamos
Encantado.
Un ratito después?
Sí, 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 me parece bien.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.